Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Es un privilegio, un gran privilegio, que nunca debe ser tomado a la ligera el oír la palabra del Señor. Y haremos eso juntos esta mañana. Abra su Biblia en Lucas 19 y veremos la última sección en este capítulo 19, Lucas 19, versículos 45 al 48. Al llegar a este texto, únicamente necesitamos de manera breve recordar que nuestro Señor Jesucristo ha comenzado la semana final de su vida terrenal. El viernes, Él morirá. Este es el martes, el día después de su coronación humilde, el día después de su entrada en Jerusalén. Usted lo recuerda bien, estoy seguro. Si usted ha estado con nosotros en las últimas dos semanas, fue el lunes cuando Él entró en la ciudad oyendo los clamores de Hosanna. Ese lunes Él se presentó a sí mismo a Israel como el Rey verdadero. Y el pueblo clamó diciendo que Él era el que venía en el nombre del Señor, el Hijo de David, el heredero del trono, el Mesías, el ungido. La procesión de ese lunes involucró a decenas de miles de personas, algunos estiman a más de 200,000 posiblemente, conforme Él descendió por la pendiente oeste del Monte de los Olivos, habiendo ascendido ahí de la ciudad de Jericó y regresó a la ciudad de Jerusalén por la puerta oriental. Fue una celebración que nunca se había tenido en Jerusalén durante mucho, mucho tiempo. Cuando Él entró por esa puerta oriental ese lunes, ante el reconocimiento, no obstante débil, pero fuerte y continuo de esa multitud, Él inmediatamente fue al templo, el cual está tan solo adentro de la puerta oriental. En Marcos capítulo 11, versículo 11, dice que la celebración terminó en el templo porque era tarde. Y Él después regresó a Betania para pasar la noche con sus amigos María, Marta y Lázaro, y sus discípulos, quienes estaban con Él también. Un día bastante excepcional ese lunes, entrando montado ahí sobre un asno, conforme la gente aventaba sus túnicas y ramas de palmera ante sus pies y lo reconocía como el Mesías venidero. Él fue directamente al templo y ahí, en el atardecer de ese lunes, debió haber analizado las condiciones en el templo que eran visibles de manera manifiesta en el patio externo llamado el patio de los gentiles, y lo que él vio en ese atardecer estableció lo que iba a hacer para el próximo día. Pero esa noche de lunes, en primer lugar, él se fue a Betania a descansar. Betania era un lugar de consuelo para él, un lugar de amor, y él necesitaba el descanso después de un día largo, arduo, de tratar con la multitud, después de un día largo, previo a eso, tratando con gente que venía a visitarlo a él en Betania, y antes de eso, un viaje caminando arduo desde Jericó hasta Betania. Su cansancio le vio haber dado a él un gran descanso. Haberse hospedado, por cierto, fue un problema. Era el tiempo de la Pascua, tantos como 2 millones de judíos habrían estado ahí adentro y en torno a Jerusalén. Habían posadas, se llenaban rápidamente, probablemente primordialmente con personas bien conocidas para el que estaba a cargo de la posada, si no es que eran familiares y parientes. Hubieron grupos religiosos que estaban esparcidos en torno a la ciudad, esenos, celotes, fariseos, saduceos, otros grupos religiosos, quienes también tenían a personas relacionadas con sus grupos que vinieron al peregrinaje y hospedaban a las personas que eran parte de sus grupos. Probablemente inclusive habían aquellos que eran creyentes verdaderos en Jesús que hospedaron a otros que vinieron desde Galilea que también eran creyentes en Jesús. Y en torno a Jerusalén habían esparcidas sinagogas extranjeras, sinagogas que hospedaban a personas que habían venido de otros países y hablaban otros idiomas, sin embargo eran prosélitos del judaísmo, y esas sinagogas extranjeras hospedaban a las personas que venían también para la Pascua, visitando a Jerusalén en esta ocasión tan notable. Hubieron varios judíos que tenían el suficiente dinero como para vivir en algún otro lugar en la tierra de Israel, pero también tenían una casa en Jerusalén, y entonces ellos venían a su hogar y extendían la casa en la que vivían a otras personas, amistades, invitados, inclusive Hubieron familias muy, muy ricas que eran dueñas de grandes palacios que estaban adentro y en torno a Jerusalén, y ellos hospedaban a varias personas. Pero cuando todo eso se llenaba, eso no tocaba la necesidad de las masas. Entonces, en realidad, Jerusalén se convirtió en una ciudad de tiendas de campaña, y por todos lados habían tiendas de campaña que levantaban personas alrededor del perímetro de la ciudad, extendiéndose ciertamente a más de 3 kilómetros a Betania y por el camino al sur hacia Belén y en cualquier otra dirección. La ley judaica requería que cualquier persona que se involucraba en la Pascua tenía que pasar la noche antes, la noche previa en Jerusalén. Eso era imposible porque las multitudes eran tan grandes. Entonces, para la ocasión, extendían las fronteras oficiales de Jerusalén básicamente para acompañar y hospedar a las ciudades de tiendas de campaña que rodeaban a la ciudad misma y al muro. Algunas personas, de hecho, simplemente se quedaban alrededor del templo, no se podían quedar adentro del templo, pero simplemente se quedaban lo más cerca que podían. El templo también tenía edificios adyacentes en las áreas perimetrales del templo, en donde habían departamentos y lugares en donde la gente podía quedarse y esos lugares eran rentados. Dicho de manera simple, el lugar estaba a reventar con personas más allá de su capacidad. El templo era un lugar prohibido en donde quedarse, entonces era muy bueno que Jesús y sus discípulos tenían amigos en Betania y que tenían una casa lo suficientemente grande como para hospedarlo a él y a los 12 también. Entonces, culminando esa entrada de lunes, conforme viene el atardecer, porque es tarde, Marcos nos dice en el capítulo 11, Jesús dejó Jerusalén, caminó los más de 3 kilómetros con sus discípulos de regreso, cruzando ahí la pendiente del Monte de los Olivos, pasando por la corona, llegando hasta Betania para pasar la noche ahí. En su mente, conforme él entró en la oscuridad, en su mente, conforme se fue a acostar, debió haber estado lo que él había visto en el templo. No era algo raro para él, él lo había visto muchas veces, pero esta fue su última visita ahí y él iba a actuar en base a lo que él vio. Y así fue. Martes por la mañana, él regresa y retomamos el texto en el versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Este es un acontecimiento sorprendente, sorprendente, y marca de nuevo la manifestación de Jesús como rey. Da evidencia de sus credenciales reales. Lo que él hace aquí y la respuesta que genera, todo apunta a él como el rey verdadero de Dios, el Mesías verdadero de Dios, el Hijo eterno de Dios mismo. Él hace algo que es impresionante. La gente que esperaba que él fuera el Mesías, habrían esperado que él atacara el fuerte Antonia, en donde el ejército romano estaba acuartelado, o pudieron haber esperado que él atacara la casa de Pilato, el gobernante de Israel terrible que había sido designado por Roma. Pero él no ataca a los romanos paganos idólatras que estaban ocupando la tierra. Él ataca el templo. Él ataca el corazón del judaísmo. Él ataca el alma de la nación. Él ataca a las personas más respetadas, más exaltadas, más dignas de confianza desde el punto de vista de la gente, aquellas que representaban supuestamente a Dios. Él ataca a lo más corrupto de todas las cosas en Jerusalén, la religión. Esto es asombroso. Esto es sorprendente. Y demuestra, de nuevo, sus credenciales. Permítame mostrarle un puñado de cosas que muestran que él de hecho es el rey de Dios. En primer lugar, él demuestra que él está en una misión divina. Él demuestra que él está en una misión divina. Versículo 45. Y entrando en el templo, ahí se dice lo suficiente. Él pudo haber ido a muchos lugares, a muchos lugares. Eso dice todo lo que necesitamos saber. La gente habría esperado que él se dirigiera hacia Pilato o al ejército romano. Habrían esperado que él trajera libertad de la opresión y ocupación de Roma. Habrían esperado que él hubiera despojado a ese país de todos los símbolos de idolatría que estaban ahí en todos los adornos romanos, que él habría atacado el sistema de impuestos que Roma les había impuesto. Querían esto desde la primera gran demostración de su poder en Galilea al principio de su ministerio. Habían tratado de hacerlo un rey mediante la fuerza cuando él había mostrado poder milagroso sobre la enfermedad y cuando ellos supieron que él tenía poder milagroso sobre los demonios y cuando supieron que él podía crear alimento, vieron en él al liberador definitivo que los liberaría militarmente, políticamente, socialmente, económicamente. Entonces, a lo largo de todo este proceso, se habían concentrado en asuntos terrenales, pero Jesús, quien había inaugurado de manera informal el día antes, vino sin armas y sin ejército y no atacó a ninguna institución terrenal en absoluto. Él atacó el templo. Él no tuvo dignatarios con él, simplemente algunos nadies comunes y corrientes. No obstante, se vuelve claro para nosotros que él es el Rey de Dios, porque él está en una misión divina. Lucas dice que él entró al templo. Mateo dice que él entró al templo de Dios. De hecho, lo es el templo de Dios. Y Dios estaba siendo profanado y deshonrado y blasfemado en ese templo. Para Jesús, el problema en Israel no era la ocupación romana. El problema era la corrupción religiosa judía. El Señor no está preocupado por la relación de la gente con Roma. Él está preocupado por la relación del pueblo con Dios. Él no está preocupado por su política. Él no está preocupado por sus problemas sociales. Hay muchas cosas que pudieron haber sido atacadas. Hay muchas desigualdades, injusticias, privaciones, maltratos, abusos. Él nunca se dirigió a ninguna de ellas. Él comenzó su ministerio, recuerde usted, en Juan capítulo 2, a limpiar el templo. Él entró al templo cuando él llegó por primera vez al principio de su ministerio en Jerusalén, se sentó de una manera premeditada, hizo un látigo y limpió el templo. Así es como comenzó en Juan 2, versículos 13 al 17, y así es como 3 años después termina, con el segundo ataque contra la corrupción del templo. Simplemente para mostrarle cuán poco había cambiado en esos 3 años, escuche la descripción de su primer ataque contra el templo, Juan 2, 13. La Pascua de los judíos estaba por venir, Jesús subió a Jerusalén. Él encontró en el templo a aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Él hizo un látigo de cuerdas, los expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes y él tiró las monedas de los cambistas y volteó sus mesas. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas, él dijo, llévense estas cosas, dejen de estar haciendo la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron que había sido escrito Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume. Así comenzó, así terminó. Su ministerio entero siempre está concentrado en lo espiritual, siempre está concentrado en aquello que tiene que ver con la relación de la gente con Dios. Él está preocupado por la adoración verdadera del Dios verdadero, de la manera verdadera, no por la política, no por asuntos terrenales. Él dijo en Juan 4, platicando con una mujer samaritana, Dios busca adoradores verdaderos que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Siempre tiene que ver con la adoración. 3 años no han cambiado nada. Su concentración no está alterada de regreso al templo. Él pasó por alto muchos problemas, problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas de justicia e igualdad. Él vio todo lo que estaba fuera de armonía. Él vio todo lo que no estaba como debía estar. Pero él también sabía que la única manera de remediar algo es tener una relación correcta con Dios. Su ministerio siempre estuvo concentrado en el reino y con la adoración verdadera. Hubieron cosas en esa nación que solo los soldados podían corregir. Habían cosas en esa nación que solo los líderes justos podían corregir. Habían cosas en esa nación que únicamente los filántropos compasivos podían corregir. Habían cosas ahí que demandaban reforma social si iban a ser alteradas. Pero nada de eso importa. Eso es simplemente reacomodar la silla sobre la cubierta del Titanic. Porque lo que importa es la relación de una persona con Dios. Como Pedro lo expresó, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Si el Señor viniera a este mundo el día de hoy, aquí y hoy, él no iría a Washington y atacaría a los poderes políticos. Él iría a las iglesias y él atacaría a los herejes y a los hipócritas y a los explotadores, y a los farsantes, y a los charlatanes, y él llamaría a la adoración verdadera de su Padre. Mientras que las cosas estén mal en el templo, entonces todo lo demás es caos. La medida de cualquier sociedad es su relación con Dios. La adoración siempre es lo que importa, siempre. El juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. Yo estoy en línea con Cristo. Yo no puedo enredarme en problemas políticos, problemas militares, problemas sociales. Me entristece porque hay injusticia que prevalece en instituciones en el mundo. Pero al final, mi preocupación es la purificación de la iglesia, porque el único remedio es que el evangelio verdadero sea predicado en una iglesia verdadera. Jesús fue al templo. Ese fue el único lugar a donde ir para la obra de Dios. ¿Qué encontró él cuando llegó ahí? La palabra templo aquí es la palabra general, palabra genérica para templo, hierón. Simplemente se refiere al terreno grande, enorme, general, sobre el cual el templo y todos los edificios que lo rodeaban estaban, en el monte al este de Jerusalén, simplemente arriba de la pendiente del torrente de Cedrón. El muro oriental de la ciudad realmente era el muro oriental del templo, el área del templo. Este es el término general para el templo y su totalidad, lo cual significaría que él entró a la primera apertura para llegar al terreno enorme del templo, una palabra diferente que otra palabra traducida templo, naos. Si usted regresa a Lucas 1, nos dice que Zacarías era un sacerdote, y el versículo 9 de Lucas 1, él entró al templo del Señor para ofrecer incienso. La palabra templo ahí es naos, y eso está hasta adentro, al lugar en donde los sacerdotes únicamente pueden entrar y ofrecer incienso y presentar ofrendas en varias diferentes puertas y patios hasta la parte interior. Usted no sabría eso en inglés porque ambas son traducidas templo. Esta es una palabra que significa todo el terreno amplio total del templo. El lugar sagrado estaba ubicado ahí en la planicie, ahí en la parte de arriba del monte. Era un lugar muy, muy grande, obviamente, para que pudieran caber decenas de miles de personas que estaban ahí. Rodeando al templo habían grandes muros, todo tipo de edificios, peldaños que ascendían al templo. Ahora ahí estaban, dentro de esta gran área, con su muro exterior, varios patios internos que eran más y más pequeños hasta que finalmente usted entraba al templo en la parte de adentro, el cual estaba constituido de lugar santo y lugar santísimo. En primer lugar, usted entraba a el patio de los gentiles, nombrado así porque hasta ahí podían ir los gentiles. Cualquier persona podía entrar ahí. Absolutamente cualquier persona podía entrar al patio de los gentiles, pero si algún gentil iba más allá de eso, muerte para el gentil. Adentro del gran patio de los gentiles había otro patio llamado el patio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres, pero cualquier judío podía ir ahí. Usted entraba ahí por una puerta llamada la hermosa, una puerta popular para los mendigos. Cualquier judío podía entrar ahí hasta lo que era llamado el patio de las mujeres. Los hombres podían entonces entrar al siguiente patio interior, el cual es el patio de los israelitas. Estaba marcado por una puerta llamada la puerta de Nicanor, hecha en el templo herodiano de bronce corintio, y era tan enorme que se necesitó a 20 hombres para que la abrieran y la cerraran. Aquí la gente se congregaba para adorar y ellos podían ver por la puerta al siguiente patio, el cual es el patio de los sacerdotes. Y aunque no podían entrar, podían ver mientras que los sacerdotes ofrecían incienso y sacrificaban animales. En la parte de atrás del patio de los sacerdotes estaba el templo mismo. Ese es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces la gente podía ver por las puertas y ver a los sacerdotes en ciertos momentos ofreciendo el sacrificio de la mañana y la tarde, ofreciendo incienso y, claro, en la Pascua, sacrificando todo el día. El complejo general es llamado el templo de Dios. Ahora, el patio de los gentiles es a donde quiero que usted ponga atención. Usted entra al patio de los gentiles por la parte este de la ciudad antigua de Jerusalén y usted es sorprendido por lo que ve. Y si usted ama al Señor y usted cree en la adoración verdadera y pura, usted está enojado. Jesús estaba enojado por lo que vio. Él había estado enojado desde que lo había visto la noche anterior. ¿Qué estaba pasando ahí? El patio de los gentiles había sido convertido básicamente en un centro de negocios. Y el negocio consistía en vender animales para los sacrificios necesarios. Y le dije un par de semanas atrás que un registro de una Pascua indica que 260 mil corderos fueron matados. Entonces usted puede entender cuántos animales habrían estado ahí. También usted tenía que comprar los componentes necesarios para las ofrendas y sacrificios, y habían cambistas ahí, gente que cambiaba el dinero. Todo esto básicamente era llamado el bazar de Anás. Anás y Caifás, ambos siendo sumos sacerdotes, estaban a cargo de esta operación. Se volvieron sumamente ricos al estar a cargo de esto. Vendían franquicias a la gente que vendían los animales y cambiaban el dinero y vendían el aceite y las otras cosas que eran usadas. Vendían estas franquicias por precios muy, muy altos y después quitaban un porcentaje enorme de la utilidad que el dueño de la tienda ganaba, de tal manera que el patio de los gentiles simplemente estaba lleno de estas tiendas. Lightfoot escribe que siempre había un mercado constante en el templo, en ese lugar. Eran llamadas las tiendas, en donde diariamente se vendía vino, sal y aceite y otros requisitos para los sacrificios. También los animales eran vendidos. Ahora, así es como esto funcionaba. Usted podrá decir, bueno, ¿por qué no traían sus propios animales? Debían hacer eso, podían hacer eso. Escogían al mejor en el rebaño, sin mancha. Pero si usted traía su propio animal, era un asunto bastante riesgoso porque cada animal que era sacrificado tenía que pasar por la inspección sacerdotal. Y era para el beneficio de los sacerdotes rechazar el animal que usted traía, porque cuando ellos rechazaban su animal, usted tenía que comprar su animal. Y a usted se le forzaba a hacer eso a un precio exorbitante. Un porcentaje enorme de eso, como dije, era quitado y pagado a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes. Usted compraba su animal, ellos rechazaban su animal, y algunos registros nos dicen que usted pagaba 10 veces el precio justo. 10 veces. Esto es robo, esto es extorsión por parte de los sacerdotes. El ruido del lugar, la inmundicia del lugar, la peste de todos los animales, el caos en el templo de Dios era nauseabundo para Cristo. La corrupción, el robo, el tipo de gente que estaba operando así, que no tenía conciencia por explotar a los pobres. Y después estaban los que vendían palomas, debido a que habían algunas personas que eran tan pobres que ni siquiera podían comprar un cordero. Y entonces la gente pobre podía ofrecer, de acuerdo con Levítico 12, 6 y 8, podían ofrecer 2 palomas. Las palomas valían probablemente en nuestro dinero en la actualidad alrededor de 10 centavos de dólar cada una. Habrían costado ahí unos $10 por paloma ahí. La prostitución, la perversión, el chantaje, el engaño, la corrupción simplemente era vil y abierta. Después estaban los cambistas. Colubos es la palabra que es parte de la palabra cambista. Significa monedas pequeñas. Todo judío tenía que pagar medio ciclo del impuesto del templo cerca del tiempo de la Pascua. Un mes antes usted podía pagarlo a nivel local, pero si usted llegaba a Jerusalén y usted no lo había pagado, usted tenía que pagarlo en el templo y usted tenía que pagarlo con ciertas monedas que eran requeridas. Y si usted no tenía el cambio exacto, entonces usted tenía que cambiar su dinero y le cobraban usted 25% por cambiarle el dinero. Es como viajar al extranjero y cambiar su dinero en el aeropuerto, ¿no es cierto? Usted estaría mejor si va al banco antes de que llegue al aeropuerto. La cuota era exorbitante. Todo esto, el bazar entero de Anás era vil. Se volvió un lugar en donde estaban todos los charlatanes, los criminales de todo tipo estaban ahí comerciando. Ahí es a donde Jesús fue. La religión era corrupta. Ahí es a donde él concentró su atención. Todo su ser estaba siendo provocado a náuseas por lo que él vio y olió y oyó. Jesús estaba en su territorio. Mi casa, dice él en el versículo 46. Esa es la palabra de Dios tomada del Antiguo Testamento en Isaías 56. Mi casa, esta es mi casa. Han traído su corrupción a mi casa. Su casa no son las instituciones superficiales políticas del mundo, en donde hay instituciones sociales. Su casa es la casa en donde el nombre de Dios permanece. Han corrompido mi mundo, mi casa, mi gloria, la pureza de la adoración. Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12:6 dice que Él también es el Señor del templo. Entonces Él está en una misión divina. Y esa misión consiste en atacar la adoración falsa en el nombre del Dios verdadero. Esta es una revelación de quién es Él. Él va a defender a Dios y la casa de Dios en contra de los blasfemos. En segundo lugar, vemos su persona real, demostrada no solo en una misión divina, sino en autoridad divina. Comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en Él. No puedo explicar esto en la manera en la que aparece de manera vívida en mi mente. ¿Cómo es que una persona cierra esa operación entera? Aquí está el primer acto oficial del rey reconocido. Es un acto poderoso, poderoso. Él echa fuera a aquellos que estaban vendiendo. ¿Cuántos cientos o miles de ellos había ahí? Debemos pensar que todos se formaron y se fueron de manera dispuesta, sin pelear, sin un argumento, sin resistirse. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían. Él comenzó un proceso de sacar a todos. Literalmente los expulsó del lugar. Los líderes no tenían celo por la gloria de Dios, el honor de Dios, pero él lo tuvo. Quizás él hizo otro látigo. No lo sé, no dice nada acerca de lo que él usó para hacerlo. Pero si usted va a Mateo 21, usted no tiene que pasar ahí. Únicamente se lo recuerdo. Mateo 21, usted tiene una descripción de esto, comenzando en el versículo 12. Usted tiene otra descripción en Marcos 11, comenzando en el versículo 15. Y en Mateo dice que él volcó las mesas de los cambistas. Él no vino de manera amable y dijo, miren, caballeros, tienen que detener eso y salirse de aquí. Esto fue físico. Él de manera física expulsó a la gente. Él de manera física volteó mesas. Los cambistas, literalmente en el griego, aquellos que hacen cambio pequeño, colubos. Él los volteó de sus bancos y corporalmente los expulsó del lugar. No sé cuánto tiempo tomó esto, pero debió haber sido algo digno de verse y debieron haber estado aterrados ante su poder físico porque se fueron. Él volteó sus mesas y tiró sus monedas por todos lados. Mateo también nos dice que él volteó los bancos de aquellos que vendían palomas. Probablemente tenían sus palomas en pequeños contenedores, sentados en pequeños bancos, y él los levantó, los aventó, volteó los bancos, hizo que rodaran por el territorio del templo. Y Marcos añade en el capítulo 11, versículo 16, que él no permitía que ningún hombre se llevara algo ahí en el templo. Esto es, se fueron sin nada de sus cosas. ¿Cómo es que una persona vacía el lugar? Me encantaría haber estado ahí. De hecho, espero que Dios lo haya grabado y que haya un DVD en el cielo. Quiero ver esto. Si no, quiero hablar con algunos de los discípulos que estuvieron ahí. Tener una descripción exacta, de primera mano, perfecta. Él pateó los bancos, aventó las mesas, expulsó a la gente, no les permitió que se llevara nada. ¡Qué poder, qué fuerza, qué autoridad! Y qué cosa tan sorprendente que hacer. Atacar a Israel, atacar el templo y no a los enemigos de Israel y los paganos. Estoy convencido de que si el Señor Jesús fuera a llegar a este mundo en la actualidad, Él atacaría a la iglesia, no a Washington, no a las universidades, Él atacaría a la iglesia con autoridad divina. De hecho, sería legítimo decir como una oración, Señor, limpia tu iglesia. Con Pedro, juicio debe comenzar en la casa de Dios. ¿En dónde están los Martín Luteros que ataquen a los cambistas y a los blasfemos, quienes en el nombre de Cristo extorsionan y desfilan sus hipocresías y sus herejías a expensas de la gente? Tenemos a nuestros profetas falsos, como los hubo en ese entonces, y están metidos en eso por ganancia deshonesta. Esa es la razón por la que Pedro nos recordó en el texto que leí esta mañana que no realice su ministerio por motivos financieros. O cómo el Señor odia a aquellos que pervierten la adoración, especialmente que pervierten la adoración en su nombre, en el nombre de Dios, y lo hacen por dinero, y lo hacen deshonestamente, y explotan a la gente, los hipócritas y los falsos, que prometen sanidades y prosperidad. Hacen esto en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, y quiero decirle, no me gustaría estar en sus zapatos cuando el tiempo de limpieza venga y vendrá. Y entonces vemos quién es Él por su misión divina y su autoridad divina. En tercer lugar, Él demuestra compromiso con la Escritura divina. Él demuestra compromiso con la Escritura divina. Versículo 46, diciéndoles, esto es lo que Él estaba diciendo de manera repetida conforme Él estaba haciendo esto. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Él cita dos escrituras del Antiguo Testamento, una de Isaías y una de Jeremías. Esta es la casa de Dios, este es un lugar en donde los hombres vienen a tener comunión con Dios. Este es un lugar de oración, la oración es la esencia misma de la adoración. ¿Qué es la oración? Es tener comunión con Dios, y eso es lo que usted hace en la adoración, ¿no es cierto? Eso es lo que usted hace en la adoración, usted exalta a Dios, usted honra a Dios, usted le habla a Dios, usted le canta a Dios, usted glorifica a Dios, esa es una forma de oración. Usted confiesa su pecado, usted se arrepiente. Y para eso fue diseñado el templo. Él cita en primer lugar Isaías 56:7, mi casa será una casa de oración. Isaías añade, para todas las naciones, lo cual Marcos también incluye en su pasaje paralelo. El templo siempre fue diseñado y tuvo la intención por diseño de Dios que fuera un lugar de oración, un santuario de adoración, un lugar de devoción, de meditación, de silencio, de penitencia, de quebrantamiento, de confesión, de alabanza. Fue convertido en un circo de blasfemia y robo, una cueva. Piense en una de las grandes madres de la Biblia, Ana. Allá atrás en 1 Samuel capítulo 1, ella fue al templo y ella oró. Ella encontró en el templo un ambiente de meditación y petición silenciosa. No habría sucedido en el templo en el día de Jesús. Quizás lo que es más útil, regrese a 1 de Reyes capítulo 8. Cuando el primer templo fue construido por Salomón, Salomón hizo una oración en su dedicación y su oración nos dice cuál fue el propósito del templo. Versículo 27, 1 de Reyes 8. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Eso no va a contener a Dios, no va a contener al Dios infinito. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Sé que no te va a contener, únicamente quiero orar que cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigáis la oración que tu siervo haga en este lugar. Es un lugar de oración, eso fue inaugurado en la oración misma de Salomón. Versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Usted puede orar en el templo, alrededor del templo, simplemente viendo hacia el templo de cualquier otro lugar. Simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando oren hacia este lugar, el cual simboliza tu presencia, versículo 30, oye en el cielo, el lugar de tu morada, oye y perdona. Entonces, ¿qué tipo de oraciones estaban orando? ¿Oraciones de qué? Confesión, penitencia, quebrantamiento. Versículo 31, si uno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Y esto sigue a lo largo del capítulo entero. Cuando ellos oran en este lugar o hacia este lugar, oye. Versículo 35, si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. El punto entero de este lugar era un lugar de oración. Y los sacrificios que eran realizados en el sacrificio de la mañana, en el sacrificio de la tarde, eran simplemente simbólico de que Dios oía la oración, porque Él había expiado y porque Él había sido propiciado. Sigue en el versículo 42, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa. Sigue hasta el versículo 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Y ofreció Salomón sacrificios de paz. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Usted ofrece un sacrificio para propiciar a Dios. Usted ofrece un sacrificio para satisfacer a Dios. Y eso abre el camino de acceso y esta casa se vuelve una casa de oración. Es una casa de oración. Eso era el templo. Era donde usted iba a orar. ¿Usted alababa? Claro que alababa. ¿Adoraba usted a Dios? Claro que usted hacía eso, pero primordialmente, antes de que usted hiciera eso, usted confesaba su pecado. Y usted decía lo que el publicano hizo en Lucas 18, golpeándose el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Aplique el sacrificio que estaba siendo ofrecido en ese mismo momento. Salmo 27:4, una cosa he pedido de Jehová, esa buscaré, que more en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el templo. Y mirar la belleza de Jehová y meditar en su templo. Es un lugar de meditación, es un lugar de confesión, es un lugar de oración. Salmo 65:4, cuán bienaventurado es a quien tú escoges y acercas a ti para morar en tus patios, para estar satisfecho con la bondad de tu casa, tu templo santo. Un lugar de bondad, un lugar de confesión, un lugar de alabanza, un lugar de comunión con Dios. Todo menos eso estaba sucediendo en el 30 después de Cristo, en el caos del templo de Herodes en la Pascua. De hecho, Jesús dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Palabras tomadas de Jeremías capítulo 7 y versículo 11. Han convertido este refugio santo de oración y adoración en una cueva de ladrones. Jeremías 7 inclusive habla de todas las abominaciones. Mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones, dice Dios en Jeremías 7. A los ladrones les gusta esconderse en cuevas. Una buena suposición es que los ladrones de carreteras y demás habrían estado escondiéndose en las cuevas. Bueno, el templo se había convertido en su lugar de refugio, su escondite. Se había convertido en una cueva para ladrones, un refugio para ladrones en lugar de adoradores. Un lugar para proteger a los blasfemos. Usted no necesitaba esconderse en una cueva. Usted simplemente podía ir a comprar una franquicia en el templo. Era tan malo. Este fue un acto muy temporal por parte de Jesús. 40 años después, en el 70 después de Cristo, Dios envió al ejército romano y destruyó de manera total el templo y nunca ha sido reedificado en 2000 años. Así de mal estaba. Ahí es a donde Jesús fue porque ese era su lugar. Y como dije, si Él fuera a regresar en la actualidad, Él no atacaría a las instituciones de este mundo, Él atacaría a la iglesia corrupta, infiel, no verdadera. Entonces vemos al Rey en una misión divina, con autoridad divina, cumpliendo la palabra divina. En cuarto lugar, Él demostró compasión divina. De nuevo, la manifestación de quién es Él se presenta en el otro lado, compasión divina. Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo. Esa realmente es una afirmación sorprendente simple. Él estaba enseñando cada día en el templo. ¿Qué estaba enseñando? ¿Cuáles serán las cosas que él le habría estado diciendo a estas personas? Observe el capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. ¿Es esto compasión? ¿Qué está haciendo? Él está predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Las buenas nuevas de qué? Salvación, perdón, cielo, vida eterna. Esto realmente es belleza después de lo horrendo. Créame, el patio del templo no estaba limpio. Debieron haber habido animales por todo el lugar cuyos dueños habían sido expulsados, dinero por todos lados, aves volando, mesas volteadas, bancos rodando, todo tipo de basura en toda dirección. Pero la profanación fue detenida por unos cuantos días. Y por un tiempo, el Hijo de Dios dominó la casa de Dios con compasión, enseñando cada día, martes, miércoles, jueves. El Salvador, por una última vez, proclama el Evangelio de salvación a un pueblo que lo rechazó. Cada día significa que esta fue su actividad diariamente, cada día que quedó en la semana. El contenido de su enseñanza, el Evangelio, o capítulo 20, versículo 21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estás enseñando el Evangelio, estás enseñando el camino verdadero de Dios. Al final del capítulo 21, el cual lleva a una conclusión su ministerio de enseñanza. Por cierto, lo que él enseñó está incluido en los capítulos 20 y 21. Al final, capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces día tras día le enseñó y la gente vino. Llenaron el lugar para oírlo enseñar compasivamente el Evangelio y el camino de Dios. El camino de Dios para vivir. El camino de Dios al cielo. Este es el amor de Dios demostrado. Furia sí, enojo sí, compasión sí, amor sí. En un alto nivel de indignación, Jesús expulsó a aquellos que vendieron. Los culpables se fueron, pero algunos se quedaron. Las autoridades del templo estaban furiosas, como veremos en un momento, pero también estaba la gente ahí. Y él quería una última vez hablar con ellos. Conforme pasemos por el capítulo 20 y 21, descubriremos que esto es lo que él enseñó, el Evangelio, el camino de Dios. Esos son los positivos. Y después él enseñó algunas cosas muy, muy negativas. Él enseñó en contra de los líderes, en contra de los herejes, en contra de los hipócritas. Él prometió la destrucción de Jerusalén y él prometió su propio regreso en juicio. Eso también es compasivo. Es compasivo predicar el Evangelio, es compasivo predicar el camino de Dios, es compasivo advertir en contra de líderes falsos, herejes e hipócritas. Es compasivo advertir de juicio divino. Todo esto es compasivo, llamando a la gente a la salvación a la luz del juicio. Pero Mateo nos dice algo más. Mateo dice que él no estaba tan solo enseñando. Mateo dice de manera hermosa que los ciegos y los cojos venían a él y estaban siendo sanados. Los ciegos y los cojos estaban viniendo a él y siendo sanados, aún demostrando su compasión, aún demostrando su poder, aún demostrando lo que oímos cantado en el Salmo 103. Él sana todas tus enfermedades. Él expulsa, sí. Él voltea, sí. Él también sana y predica de manera compasiva el Evangelio. Y los culpables huyen y el resto permanecen. Enojo y amor en equilibrio perfecto y divino. Él aterra a los culpables, él atrae a los que están sufriendo. Vinieron sin temor al sanador gentil, sin temor del predicador del Evangelio. Sin embargo, él los hizo tener miedo al advertirlos del juicio. Los ciegos y los cojos, Mateo habla de ellos, tendían a estar ahí en el templo porque ahí es donde la gente venía y se estaba sintiendo religiosa. Ese era un buen lugar en donde pedir limosna. En esta ocasión recibieron más que tan solo unas cuantas monedas. Recibieron vista y movimiento. Estas son cosas maravillosas que Jesús hizo, pruebas maravillosas, sorprendentes de su deidad. Podríamos haber pensado que este habría sido un despliegue suficiente, glorioso de milagros este martes como para sellar en las mentes de la gente que este verdaderamente es el Mesías, pero la respuesta de los líderes fue simplemente más enojo y eventualmente influenciaron a la multitud, la cual más tarde en la semana, capítulo 23-21, clamaron, crucificadle, crucificadle, crucificadle. Los líderes de esta escena entera de compasión se enfurecieron. Se enfurecieron aún más, Mateo nos dice, porque había niños en el templo que estaban alabándolo a él en cumplimiento del Salmo 8. Los líderes estaban perdiendo control y entonces leemos de la última evidencia de su virtud divina. Él estaba en una misión divina, con autoridad divina, fiel a la revelación divina, mostrando compasión divina y cumpliendo el propósito divino. ¿No era sorprendente que terminó como terminó? Versículo 47, a la mitad del versículo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todavía había una cantidad enorme de emoción en la multitud a favor de él, que siguió de la celebración del lunes. Él había limpiado el templo. Para la mayoría de la gente, francamente, eso fue una ventaja, ¿verdad? Porque ellos eran los que estaban siendo abusados. Y después los milagros continuaron. Y después esta enseñanza increíble que venía de un hombre que había hecho lo que él había hecho en el templo, con una presencia masiva, física, espiritual. Claro que se vieron atraídos a él, interesados temporalmente. Los principales sacerdotes, los escribas y los hombres líderes, los principales sacerdotes eran los que operaban el templo, los escribas eran los expertos religiosos, los eruditos que los apoyaban con sus supuestos estudios de la Escritura. Los principales del pueblo es el grupo de personas que estaba a cargo, quizás el Sanedrín, por lo menos la clase que lideraba. Colectivamente estaban de acuerdo, querían a Jesús muerto, ahora lo querían muerto más que nunca, y estaban buscando, de acuerdo con Marcos 11:18, cómo matarlo. Estaban teniendo dificultades con formular algo porque él era tan popular en el momento. Todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Las palabras en el versículo 48 son bastante vívidas. Constantemente no podían encontrar una estrategia debido a todo el pueblo. Aquí hay otra palabra vívida. Estaba colgándose de sus labios, es la traducción literal en el griego, prestándole mucha atención. Claro que nunca nadie habló como él. Tristemente, días después, la multitud cambia su actitud, grita por su sangre. Después de su resurrección, únicamente 120 creyentes en Judea se congregan y 500 en Galilea. Él es rechazado, rechazado por la nación, rechazado por los líderes, pero eso también cumple el propósito de Dios. Isaías 53, él fue rechazado y menospreciado. En el tiempo correcto, estaban buscando destruirlo, simplemente buscando una manera de hacerlo. Y en el momento correcto, porque él moriría como el cordero sacrificial escogido de Dios el viernes. Lo único que necesitaban era una manera de llegar a él. Eventualmente lo encontraron en Judas y en la manipulación de la multitud, quienes ya para el viernes estaban insatisfechos en su expectativa de lo que ellos querían que Jesús hiciera. En un sentido, todavía es así. Los líderes religiosos, los teólogos, los eruditos, los burócratas se oponen a Jesús. Y la mayoría de la gente lo rechazan a él porque no encaja con el retrato de ellos de lo que un gran Mesías, un libertador, rey, debe ser. Y siempre existe tan solo un grupo de creyentes fieles. No obstante, su majestad es igual de clara. Clara en su misión, su autoridad, su devoción a la Escritura, su compasión, inclusive en su rechazo. Esto es exactamente como Dios lo planeó. Y Jesucristo, amados, es el purificador divino. Él es perfecto en amor, pero Él también es perfecto en santidad. Él es perfecto en amabilidad, pero Él también es perfecto en juicio. Él es perfecto en compasión y Él es perfecto en venganza. Él no puede tolerar la injusticia o el engaño, y cuando Él es rechazado al ofrecer salvación, Él se convierte en el juez de toda vida. Mi oración para usted es que usted lo conozca como Salvador y no como juez. Padre nuestro, llegamos ahora al final de nuestro tiempo de adoración para este momento, llevados a un punto de consideración fuerte y eterno. ¿Viviremos para siempre o adorando a Jesucristo como Salvador o maldiciéndolo como juez? De cualquier manera, o en los gozos y glorias de la bendición del cielo o en los horrores y agonías de la tortura del infierno. Y el juicio necesita comenzar en la casa de Dios. Esta es una iglesia. Hay personas aquí. Este es tu lugar. Jesús viene a nosotros aquí y dice, ¿es genuina tu adoración? ¿O eres un ladrón escondiéndote en este lugar? ¿Eres tú falso, hipócrita, un engañador? Señor, lleva a cabo tu obra de salvación en tu gracia. Ven a esta congregación, inclusive hoy, y a tu iglesia y a aquellos que profesan tu nombre. Ven en compasión. Ven a sanar y a perdonar, y a salvar, y a mostrar el camino de Dios en verdad. Ven con el Evangelio, para que pecadores se arrepientan antes de que tengas que venir para expulsarlos como blasfemos. Oh, nos duele, Señor, amamos tu iglesia porque te amamos a ti. Nos entristecen los hipócritas y los falsos y los mentirosos y los manipuladores y los blasfemos que nombran tu nombre y explotan a la gente para su bienestar personal y su ganancia personal. Y te pedimos, Señor, que limpies a tu iglesia, purifiques a tu iglesia de arriba hacia abajo, de lado a lado, del frente hacia atrás, para que verdaderamente traiga gloria a tu nombre. Lleva a cabo tu obra en esta congregación y literalmente ilumina toda alma que aún no ha abrazado a Cristo, en fe arrepentida, para que hagan eso inclusive el día de hoy, para que te conozcamos como el Salvador y la plenitud de gozo que eso nos trae ahora y para siempre, y no como juez, para tu propia gloria, Señor. Lleva a cabo tu obra. Limpia este lugar y esta iglesia al traer tu salvación de gracia a los corazones de aquellos que necesitan desesperadamente conocerte. Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo al mundo, no a condenarnos, sino a salvarnos. Oramos porque tú lleves a cabo tu obra salvadora hoy y que te agrade hacer eso para tu propio gozo. Estas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.